Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos nuevamente, como todos los jueves, a las 4 de la tarde en ITM Radio. Este es el espacio institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Cada semana tenemos invitados, personajes que tienen que ver con la literatura, con la tecnología, que tienen una producción literaria importante, que hacen cosas por esta ciudad y por este país, personas que se encarretan en sus obsesiones, en esas obsesiones que tienen desde chiquitos, los que les gusta la poesía, la literatura, la ciencia, la cultura. Este programa es dirigido por la doctora Silvia Jiménez Gómez, directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Y como cada semana tenemos invitados, y hoy vamos a tener un programa sui generis, porque hoy vamos a hablar de deporte, con tres personajes maravillosos con los cuales espero que disfrutemos en esta hora. Y ustedes, al final, si tienen preguntas también para hacerle a nuestros invitados, pues vayan anotando sus preguntas, porque también aquí queremos interactuar con ustedes y con la experiencia que tienen nuestros invitados. En la tarde de hoy, inicialmente tenemos a Uweimar Roldán, llamado el artista del ciclismo. Uweimar, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Y regresamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con nuestro invitado en esta tarde. Uweimar Roldán, ¿por qué le dicen a usted el artista del ciclismo, hombre?
Bueno, yo estaba estudiando artes plásticas en la Universidad de Bellas Artes y me retiré como en el cuarto semestre porque me fui para España a correr en un equipo que se llamaba Islas Baleares. Y bueno, por eso tomé la decisión de no seguir estudiando, porque estaba joven y quería dedicarme al ciclismo, porque el ciclismo es un deporte que necesita uno juventud y bueno, yo dije que ya después, cuando más adelante seguía estudiando. Y bueno, yo sigo haciendo obras, pintando, vendo retratos a carboncillo. Entonces me ha dado a conocer también, aparte como ciclista, como artista también. Entonces por eso es que me dicen también así.
¿Usted recuerda, Weimar, cuando usted empezó primero a montar bicicleta o triciclo, o primero descubrió que tenía habilidad por las artes? ¿Cómo son esos recuerdos suyos?
Bueno, pues yo empecé primero como ciclista. Ya me acuerdo que estaba muy niño y tenía una bicicletica.
¿Pero empezó como triciclista, con triciclo?
Con triciclo primero, triciclista. Sí, con triciclo, pero eso ya era más como para estar por ahí en la calle gamineando y todo eso. Pero ya después una bicicletica ya normal de bicicross. Fui bicicrossista y todo, empecé como bicicrossista, como un año. Luego ya me pasé a la ruta, tenía yo como 12, 13 años cuando estaba haciendo ruta, era un peladito chiquito y ya en el colegio fue que me empecé a dar cuenta que pintaba bien, que hacía buenos dibujos, y el profesor le dijo a mi mamá que meta a este muchacho a una plástica juvenil o alguna academia de arte. Y desde los 14, 15 años empecé a dibujar, y ya cuando salí del colegio ya me dediqué a la carrera, pero hacía las dos, ciclismo y arte. Entonces al final me decidí más como ciclismo, porque hacía medio las dos regular, porque entonces llegaba cansado a estudiar, que estudiaba por las tardes, por la mañana entrenaba, corría, hasta que yo más bien tomé la decisión de hacer el ciclismo para hacerlo bien hecho, y ya el arte esperar un poco más.
Pues estamos transmitiendo uno de los auditorios de el ITM en el barrio Boston. Y aquí tenemos muchos asistentes que han venido a escucharlo a usted y quienes nos escuchan también a través de ITM Radio, pues siempre se preguntarán de dónde sale como la pasión de una persona que está dedicada a las artes, a la cultura, a la investigación, a la ciencia. Uno se hace ciclista, uno nace ciclista, ¿de dónde tiene usted ese ejemplo? Tal vez su padre, un tío o compañeros, ¿de dónde se le mete a usted esa idea como de ser ciclista? ¿Cuándo descubre usted que tiene esa pasión?
Bueno, yo desde muy peladito, pues yo vengo de familia pues, de ciclistas. Mis tíos fueron ciclistas, hay uno que todavía es vigente, pues que es ciclista, que está en el mismo equipo mío.
Y ¿quién?
Steven Ortiz, está en el EPM UNE, y bueno.
¿Y usted también estaba en un EPM?
Yo estoy también en EPM UNE, y bueno, por verlos a ellos, por seguir el ejemplo de ellos, fue que me fui encarretando pues en este deporte, y aquí estoy, y como la familia, una tradición, hemos sido como 6-7 ciclistas en la familia, entonces... yo estoy siguiendo pues como el hilo y vienen unos primitos que están muy pequeños también de 13, 14 años que también son ciclistas, son jovencitos.
Sí, o sea que lleva ¿cuántos años en el ciclismo, Weimar?
Yo llevo ya como 18 años, 17 años en el ciclismo.
¿Ya profesionalmente?
Profesionalmente desde el 2005, 2006.
Sí. ¿Siempre ha estado en el equipo UNEPM o antes estaba en qué equipo?
No, he estado antes, primero pues empecé en el Club Ciclo Rades, en Girardota, que fue donde pues me formaron. Luego entré al Orgullo Paisa, del Orgullo Paisa fue que me fui para España, al correr en el Islas Baleares. Luego llegué, estuve en el GW Chimano, y del GW Chimano ya estoy en este equipo este es mi tercer año.
Bien. Ha salido muchos años en muchas para muchas competencias a nivel internacional. ¿Qué países a qué países ha ido a representar a Colombia?
Bueno, yo soy también actual selección Colombia, entonces me he dado pues el lujo, pues, es un lujo para uno pues ir a conocer otros países y que ni siquiera es de cuenta de uno, sino de cuenta de Colombia, de Federación. Entonces en Europa pues he conocido varios países. Ahorita estuve en Francia en el Mundial hace como 20 días, un mes. Y bueno, en Londres estuve en los Juegos Olímpicos. Varios países aquí en América también, pues la mayoría, en Estados Unidos y para los lados de abajo pues. Y ya pues.
Weimar, uno se pregunta y la gente se preguntará si los deportistas nacionales como usted, que son de competición, que están consagrados a un deporte, a una actividad, como usted dice que conoce muchos países, y uno se pregunta, ¿conocen realmente las ciudades donde van? ¿Tienen tiempo de disfrutar de pronto la gastronomía o de ver la arquitectura, de conversar con la gente? ¿O es más un pasaporte lleno de visados que alcanza a vivenciar un deportista como usted en otro país?
Sí, por ejemplo, ahí tienes la razón. O sea, nosotros no es que vamos y
no van
y solamente,
de turismo.
Sí, de turismo y a conocer ni nada, sino que, o sea, uno dice que conoce varios países, pero entre comillas, pues porque uno no es que salga y bueno, llegamos y vamos a pasear y vamos a conocer esto y tal. No, uno llega derecho al hotel, masaje, a comer bien, a acostarse temprano. Ya de pronto el último día que uno ya termina las competencias, que bueno, nos vamos para mañana, ya mañana nos vamos para Colombia, entonces ya uno, bueno, ya terminamos, vamos a conocer, a tomar fotos, a mirar, eso es lo que conoce uno pues.
Pero si salen pues un rato por ahí a la ciudad.
Más que todo pues el último día que ya uno ha terminado de correr y está ya, no está en la concentración que uno, bueno, tengo que correr el jueves y yo como voy a ir el miércoles o el martes por allá a conocer, a caminar, porque eso lo va desgastando a uno mucho.
Claro, fundamentalmente tienen que recuperarse para el día siguiente, claro. Seguir. Es un deporte duro, ¿no?
Sí, es un deporte muy duro que cualquier mal cuidado, que cualquier trasnochada, cualquier caminada influye para el otro día el rendimiento.
Qué bien. Pues este es Weimar Roldán, el artista del ciclismo, que nos acompaña en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y tenemos otros dos invitados también, ciclistas también. Juan Diego Orlas, un muchacho muy joven. Juan Diego, pues muchas gracias también por acompañarnos.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y sí, es un placer estar aquí con ustedes y por la invitación que...
Es un muchacho muy joven, ¿cuántos años tiene
17
Juan?
17 años.
¿17?
Sí, señor.
¿Y hace cuánto está en este cuento del ciclismo?
Aproximadamente 5 años, más o menos.
¿Y corre en qué equipo?
Yo soy actualmente Selección Colombia Juvenil.
Sí.
Seleccionado para representar a Colombia en los próximos campeonatos panamericanos que van a ser el 10 de abril en México.
En México. ¿Y se dedica entonces hoy solamente al ciclismo?
Sí, señor. Actualmente es solo ciclismo y estudió un curso de inglés.
Ah, qué bien. ¿Tú también estudias inglés, Weimar? ¿O no? ¿No te queda tiempo?
No, yo no.
El tiempo es más para de pronto para el carboncillo. Ya vamos a hablar de eso ahora más tarde.
Sí, sí, demás. Para el carboncillo no más.
Sí, muy bien. Juan Diego Orlas, este joven ciclista que también nos acompaña hoy a compartir con ustedes estas experiencias. Y Orlando Valencia, bueno, ciclista también y ahora entrenador. Orlando, pues muchas gracias también por acompañarnos.
Ante todo, darle las gracias por tenernos en esta oportunidad acá contando nuestras historias. Y pedir la disculpa a todos los compañeros por el retraso que tuvimos. Saben que Medellín en este momento con tantas obras está muy difícil para transitar. Vean, y el compañero estaba entrenando.
Si hubiera venido en bicicleta hubiera llegado más rápido.
Mucho más ligero. Soy técnico de ciclismo, muy contento de tener en este momento dos grandes talentos, no solamente del ciclismo antioqueño, sino del ciclismo colombiano para el mundo. Weimar estuvo recientemente en los campeonatos del mundo en Francia, donde realizaron una excelente participación. Juan Diego viene de ser múltiple campeón nacional la semana pasada en los campeonatos nacionales de pista, donde fue la gran figura, y donde actualmente estos dos deportistas de Girardota tienen tres récords panamericanos. Y hemos estado a unos milésimas de un récord del mundo con el compañero Juan Diego Orlas. Es un muchacho muy disciplinado que tuve la oportunidad de formar como deportista, trabajándolo desde sus inicios, desde que se le enseñó a montar en bicicleta, hasta el día de hoy que ya pasa a ser Selección Colombia, ya pasan con otro proceso, pero que igual seguimos muy pendientes de la formación y del trabajo que se está haciendo con ellos.
Sí. Orlando, se me ocurre preguntarle cuándo, porque hay personas que se dedican, que corren durante muchos años, usted es un tipo también muy joven, ¿cuándo decide convertirse en técnico? ¿Cuál ha sido ese paso suyo por el ciclismo desde que comenzó y cuándo decide y cómo se forma uno como entrenador?
Yo fui ciclista, pero a nivel recreativo, pues igual... Ya teníamos la obligación, habíamos trabajado en una empresa y corríamos en el Club de Ciclismo de Girardota. Ahí, cada 8 días salíamos a las competencias del norte, del nordeste antioqueño, y de ahí ganábamos competencias, perdíamos, pero me surgió la gran inquietud viendo estos pelados que estaban bien guiados para el ciclismo. Girardota venía de un proceso de decadencia cuando tuvimos un gran deportista que llegó a la élite del mundo también a nivel del ciclismo, como fue Wilson Meneses Gutiérrez, ciclista con el cual tuvimos la oportunidad de competir, de formar, y fue uno de los grandes representantes del ciclismo colombiano a nivel mundial. Cuando ya vi que este proceso se terminó con Wilson, yo decidí coger este proceso, hacer los cursos de entrenador con técnicos de España, de Italia, con todo esto en la Liga de Ciclismo de Antioquia, y es de ahí donde empezamos a encauzar, a hacer festivales de ciclismo, a hacer salidas con los niños, a hacer chequeos de ciclismo en Girardota para la zona del norte. con ciclistas de Bello, Copacabana, Barbosa, Don Matías. He tenido deportistas de Don Matías, Barbosa, de Cisneros, de Medellín. Entonces, desde ahí nos surgió esta idea de capacitarnos y de seguir aprovechando no solamente ya el trabajo mío como ciclista, sino como entrenador y como gran ejemplo pues para el deporte, que hoy es el número uno, es el representante número uno del ciclismo, el deporte a nivel mundial. Ya vemos que Colombia está rankeada ya como en el primero o segundo lugar a nivel mundial, y no solamente con un ciclista, sino con grandes ciclistas en la pista y en la ruta. Ya no es solamente uno, sino que son muchos, debido a este gran proceso que estamos haciendo las escuelas de ciclismo en Colombia, pero principalmente en Antioquia.
Pues vean qué tema tan apasionante, tan enriquecedor, con todas estas personas, estos muchachos tan luchadores, y como dice el profesor Orlando Valencia, pues cómo el ciclismo se ha convertido hoy en una muy importante actividad que nos muestran los colombianos a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos en ITM Radio y esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, en esta tarde, en este jueves, con tres ciclistas que nos están entregando sus experiencias. Vamos a hacer una pausa con nuestro invitado musical, como tenemos cada semana, y hoy tenemos a Miguel Bosé, un hijo de un reconocido torero, Luis Miguel Dominguín, perteneciente a una familia de gran tradición taurina, y contrajo matrimonio en el año de 1955 con la conocida artista, actriz y modelo, también Lucía Borgoni. Luego, estos dos artistas hicieron posible un torero y una bailarina, una cantante, que Miguel Bosé tuviera hoy la vigencia. Parece que es de los pocos artistas que, tal vez con Charles Aznavour, ha supervivido durante 3, 4, 5 décadas, que todo el mundo ha disfrutado de su música. Escuchemos a Miguel Bosé y ya regresamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con nuestros invitados en esta tarde.
El tiempo pasa y no de largo, y hay quien no se entera que somos los mismos envueltos en novedad. Me dices cambiar, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí. No me has preguntado si me da igual o no. Oh no. Testigo de lo que se pierde, y voy a acostumbrarme aunque me cueste. Dame al menos un tiempo y que respire. No es un arte fácil prometer. Dame al menos el tiempo de despedirme. Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo, aguanto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame. Acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el reto está en no quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya, que este mundo va. Este mundo va. Primavero y mi otoño, me estío y me invierno, me adapto con serenidad. Dame al menos 2 oportunidades y tus ojos me verán crecer. Dame al menos un par de posibilidades. Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo, aguanto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el peligro está nunca quedarme en el intento, y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya. Porque en un mundo que va a la velocidad del rayo, aguanto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el delito está nunca quedarme en el intento, y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya. Este mundo va.
Regresamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, hoy jueves. Recuerden ustedes que todos los jueves de 4 a 5 de la tarde estamos en ITM Radio, en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, en esta tarde con tres ciclistas, bueno, con dos ciclistas y con un técnico. Uweimer Roldán, quería preguntarle también, ¿cómo es eso de haber creado una fundación inclusive? Un tipo tan joven como usted ya tiene una fundación para ayudarle a jóvenes ciclistas. Cuéntenos, ¿cómo es la historia de la fundación? ¿Cómo nace?
Bueno, la historia es que la fundación surgió por la necesidad, pues, de ayudarle a los niños. El entrenador Orlando y yo, pues, miramos que era una buena posibilidad para ayudarle a todos estos jóvenes que están empezando a hacer deporte en el ciclismo, alejarlos, pues, como de tantos males que hay por ahí, de drogas, de vicios, y bueno, ya sacamos adelante esta fundación, aunque falta, pues, un poco más de apoyo, pero ahí hacemos, pues, eventos, como competencias, hacemos rifas, como para sacarla, pues, adelante y poderle ayudar a todos estos jóvenes que están en proceso, empezando a...
¿Y dónde funciona la fundación? ¿Hace cuánto la crearon y quién la maneja, Weimer?
Bueno, esta fundación la manejamos nosotros con don Orlando. Y bueno, esta fundación fue creada hace como 2 años ya y es precisamente más que todo, pues, para ayudarle a los niños, a los jóvenes.
¿Cuántos muchachos están ayudando ahora?
28, en este momento hay 28 y, por ejemplo, la semana pasada hicimos, pues, una clásica de escaladores en Girardota para recoger fondos, pues, para estos niños, con el apoyo, pues, de varias entidades allá en Girardota, pues, que nos quieren colaborar y para sacar, pues, la fundación adelante.
¿Y en qué consiste el trabajo propiamente de la fundación?
Bueno, el trabajo de la fundación es formar a los niños, alejarlos de tanto vicio, pues, de tantas drogas, de malas compañías y por ejemplo, yo cuando me formé estaba, pues, peladito allá en Girardota y yo me formé desde muy chiquito, pues, desde muy pequeño en el ciclismo y eso me alejaba de trasnocharme porque yo al otro día amanecía con ganas de entrenar y bueno, entonces me daba mucha disciplina, mucho juicio, entonces queremos hacer eso mismo con los niños, como empezarlos a incentivar en el deporte, en alejarse de tantas cosas malas que hay, pues, por ahí en las calles y ese es nuestro principal objetivo.
Qué bien. Juan Diego Arias Orlas, Juan Diego Orlas, que es un muchacho muy joven, ya vinculado al ciclismo desde hace varios años. ¿Cómo es esa vida suya como ciclista cuando usted se ha alejado, digamos, de la academia y se ha concentrado a un deporte? ¿Cómo es esa rutina suya? ¿Cómo lo ven sus demás amigos que de pronto están en la academia cumpliendo unas rutinas de estudio y usted tiene otro mundo completamente distinto? ¿Cómo se siente?
Pues eso a mí, eso ya después de una es cuestión ya uno acostumbrarse, hacer lo que uno le apasiona. Pues el ciclismo yo lo veo ya como un estilo de vida que ya yo lo hago así por como más por necesidad, porque le gusta. Ya mis amigos, algunos me dicen que no, que usted por ahí entrenando y entrenando, que sin trasnochar, que madrugando y que no, pues que ni sale a farrear, que ni a, pues que no hace nada así por el estilo, como decir, no tiene una vida social. Pues uno ya en el deporte encuentra eso, también tiene con muchos amigos y el apoyo de mucha gente dentro del ciclismo.
Bueno, no salir a rumbear también.
No, ya eso. Ya mucha disciplina.
Sí, ya pero una... sí cambia mucho la vida, la disciplina, sí. La rutina. Sobre todo cuando están previos a una competencia, pues mucho más concentración.
Sí, señor, claro, es mucha más concentración, mucho descanso. No descuidarnos con nada, del entreno a la casa, lo que es poco que estudiamos y ya... mucho descanso.
No trasnocho, no rumba, trasnocho. Mucho descanso.
Sí, y alimentación. La alimentación. Muy buena, tiene que ser muy buena alimentación y ya. Y
por ejemplo, ¿qué alimentación le conviene a un ciclista?
Frutas, muchas verduras, la ensalada que es muy importante, el pollo, la carne, cereales.
Qué bien. Para nuestros asistentes acá en el auditorio, Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano y con mucho gusto, para que tengamos esta charla más interactiva con las reflexiones de ustedes, estoy seguro que tienen inquietudes que plantearle a nuestros invitados. Profesor, ¿cómo ha sido ese trabajo con la fundación, con los muchachos? ¿Qué actividades tienen? Pues no solo es enseñarles, me imagino, que técnicas de ciclismo, sino que tienen ustedes unos invitados, unos legitimadores que les ayudan a darles alguna clase para formar bien estos muchachos.
Como dice Weimar, la fundación fue creada pues por una necesidad. Se le colocó el nombre de Weimar Roldán Ortiz porque es una persona que en este momento es reconocida en el ámbito departamental y nacional. Y es un honor para mí que Weimar es el mejor deportista de toda la historia del municipio de Girardot en la actualidad, con sus triunfos. Actualmente Weimar tiene 17 medallas de oro ganadas a nivel internacional, ha sido campeón en pista, en ruta, ha ganado carreras en Europa, entonces esto pues, le ha dado un pergamino bastante alto como deportista. Entonces logramos esta parte del nombre de él como un ejemplo para los niños. La semana pasada tuvimos una reunión con los niños de la fundación, del club, y lo colocamos como un ejemplo, todo el mundo lo tomó mal como un ejemplo, y eso es lo que queremos, que los jóvenes sigan ejemplos positivos para seguir adelante. Hacemos eventos, hacemos banquetes, estamos trabajando, pues ya tenemos toda la parte de legalización, ya está todo legal en la fundación, y cualquier empresa que quiera vincular pueden ayudarnos con donaciones. Estamos trabajando por obras sociales. La semana pasada, el sábado, realizamos una clásica de escaladores donde habían deportistas de los mejores equipos de Antioquia y de Colombia. Teníamos un equipo de Bolívar corriendo y le estamos dando participación al deporte no solamente local, sino departamental y nacional. O sea que estamos contribuyendo en muy buena parte a la formación, a la competencia y al desarrollo del deporte en ciclismo como tal a nivel nacional.
Un municipio y una alcaldía, digamos, como la de Girardota, o un gobierno como el departamental, ¿de qué manera se ve el respaldo efectivo al esfuerzo que hacen estos muchachos? ¿O la empresa privada si respaldan? Pues dicen que les preocupa que los muchachos se vuelvan viciosos, que cojan caminos diversos, pero hay que exigir también respaldo de todas las instituciones de la sociedad.
Hemos tenido respaldo del municipio de Girardota, pero desafortunadamente en la actual administración nos excluyeron, siendo el deporte número uno del municipio de Girardota. Fuimos excluidos. Mi Dios es tan grande que nos dio la posibilidad de que este proceso que traigo con unos muchachos está dando los mejores resultados de la historia para el ciclismo. Okay. Y estando excluido, mire la bofetada tan grande que se le da a la alcaldía de Girardota, teniendo que colocar como mejores deportistas los deportistas de mi formación, y aún siendo excluidos por chismes políticos, y siendo los mejores resultados, mire, campeón intercolegiado nacional, campeón panamericano con récord, campeones centroamericanos, de todo se ha ganado, gracias a Dios. Y sin embargo, así nos han dado la espalda. Por ejemplo, en la competencia que hicimos el sábado, de la administración no tuvimos apoyo, pero sacamos un evento 1A en cuanto a organización, en cuanto a participación. Es muy duro luchar con la empresa privada, porque ellos nos dicen, es que nosotros pagamos impuestos al municipio, entonces no se vinculan. Eso es lo que queremos de pronto trabajar un poquitico con la fundación, estamos trabajando con proyectos, trabajando con toda esta parte, a ver si de pronto se vinculan, y es posible que tengamos muchas más personas dentro del equipo de ciclismo, dentro de la fundación, dentro del trabajo de desarrollo deportivo.
Sí, muchachos, los colombianos nos sentimos muy orgullosos de nuestros ciclistas, desde cuando hace como 15 años estaban Lucho Herrera y Fabio Parra, y antes estaba Cochise, y en fin, pero hoy en día los ciclistas colombianos pues están poniendo un palo muy alto, una bandera muy alta, Nairo, Rigoberto y muchos otros. ¿Ha influido el hecho de que se haya destapado esa corrupción a nivel internacional cuando Lance Armstrong fue despojado de 7 títulos del Tour de Francia y cuando se han destapado una serie de actividades no éticas dentro de este deporte por efectos del doping, de ayudas químicas, y hoy en día como que hay más controles, y en aras de que haya más controles pues estamos pudiendo brillar más los deportistas colombianos en muchas esferas? ¿Qué piensa Uweimar?
Bueno, yo pienso que si es verdad, yo por ejemplo estoy en un programa que se llama LANS, La Guada, donde me toca registrar dónde estoy todos los días, a qué horas pueden estar en mi casa. O sea, tengo una hora de 6 a 7 de la mañana en que me pueden llegar pues ahí a la casa a hacerme un control. Entonces, esto lo hace a uno pues como más juicioso, más responsable de utilizar pues sustancias malas. Entonces, esta página, esto es a nivel pues internacional, mundial. Entonces, yo pienso que ha mejorado mucho, hemos mejorado pues los colombianos con respecto a eso, porque hay más control, hay más seguridad para nosotros los deportistas, porque no nos estamos matando metiéndonos drogas ni nada de eso. Entonces, ahí es donde ya empezamos a sobresalir, porque ya prácticamente todos vamos iguales, con las mismas condiciones. Y en Colombia, por la topografía, muestra que somos de los mejores escaladores por haber tanta montaña pues en Colombia. Entonces, eso ha ayudado mucho para o sea, el tener tan restringida todo esto ayuda mucho para el ciclismo colombiano y internacional.
Sí, Weimar, le pregunto con mucho respeto, pero también con la curiosidad, si usted cuando estaba comenzando su experiencia como ciclista, ¿tuvo la curiosidad de tomarse alguna pepa o de inyectarse algo para darle fuerza, o que alguien le dijera, ve, ensayemos esto a ver cómo nos va? ¿Usted o sus amigos han podido experimentar como esos beneficios de esas ayudas químicas?
Bueno, pues cuando yo estaba empezando, que estaba jovencito, uno, hay veces pues le ofrecían a uno, ah, mira, tomate esta cafeína o tal cosa, y uno, ay, pues madre, ¿y eso qué? No, no, eso no es nada, eso es, o sea, eso es, son cosas que uno mira, uy, fue madre, una cafeína, y, pero eso no es nada, pues.
Es decir, porque no estamos hablando necesariamente de drogas sofisticadas, sino que un mejoral, un Dolex, una cosa que no esté, o sea, me imagino que son muchas los componentes químicos que son considerados ayudas, ¿cómo se llaman? Ayudadores anabólicos, ayudadores de la fortaleza de un deportista.
Sí, o sea, todo eso se ve y hay muchos ciclistas, muchos corredores o muchos deportistas que utilizan eso, pero gracias a Dios, pues con lo que están haciendo ahora, por ejemplo, hay un programa que se llama Ciclismo Ético, que ya está funcionando hace como 2 años, que es que en cualquier momento te hacen un control, así no sea en competencia, entonces si uno no está en competencia, que dentro de un mes corro, entonces voy a aprovechar y me pongo esto, para cuando esté corriendo ya esté más fuerte, entonces en cualquier momento le pueden a uno hacer un control, entonces ya esto te ayuda a controlarte, pues de no utilizar ninguna de este tipo de sustancias. Gracias a Dios, pues yo no he utilizado eso, porque yo desde que empecé, lo mucho que me tomo pues son cafeínas y quesales y cosas pues como...
Y un pedazo de panela.
Y panela también, bocadillo, todo eso.
¿Todavía siguen comiendo panela los ciclistas en carretera?
Hay algunos que sí. Es muy efectivo pues porque trae muchas calorías y recupera pues mucho, es algo dulce pues que te sirve para recobrar energías en un momento.
¿Y qué otra cosa, por ejemplo, utilizan los ciclistas para...?
Utilizamos, hay unos geles que venden.
¿Geles?
Sí, son geles, chocolatinas, que traen mucha proteína, están cargadas de mucha energía, entonces lo recuperan a uno muy bien. Y, por ejemplo, unas vitaminas como Ultragen, que son proteínas que cuando uno llega a entrenar recuperan pues el músculo de tanto ejercicio, de tanto trabajo.
Claro. Weimar, ¿y cómo hace un ciclista cuando está en una competencia que sabe que es de 12, 15, 17 días y al tercer día se da cuenta que está enfermo? ¿Y cómo hacen entonces para suministrarle alguna medicina y que eso no lo vaya a afectar? ¿Es duro, duro estar enfermo en una carrera? ¿Le ha tocado?
Claro, claro, me ha tocado. Hay veces, depende de la enfermedad, si es una enfermedad pues muy grave, toca a uno retirarse, pero cuando uno puede controlar que es algún bajón, alguna fiebre, ya por lo general pues cada equipo tiene su médico y es... ya queda uno a órdenes del médico, lo que el médico sabe que es lo que le debe poner a uno, que no sean sustancias pues peligrosas. Yo, uno de todas maneras como deportista, cuando uno va al médico, que esto qué es, que pongas esto para que se alivie, tal cosa, uno siempre tiene que preguntarle al médico del equipo, médico, me mandaron esto, me lo puedo tomar, no me lo puedo tomar, no es perjudicial pues para algún control o algo, y tiene que estar pues uno muy 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 alerta con eso y no utilizar pues y ponerse cualquier cosa que algún médico te mande o alguna cosa.
Pues el mensaje que debemos recibir como institución educativa es que en esta actividad deportiva y en todas las profesiones, para cualquiera que se esté preparando y se esté formando en cualquier área del saber o de las artes o de los deportes, y hoy en día se hace mucho más vigente y presente la urgencia de tener una ética en todas las actividades. Lo vemos, por ejemplo, en nuestro país cuando estamos a puertas de una crisis, por ejemplo, en la justicia y donde se exige ética a quienes ejercen la justicia, y exigimos ética en los abogados y en los periodistas y en los médicos que hacen actividades sin ningún escrúpulo muchas veces. Profesor Orlando, ¿cómo ha cambiado, cómo cree usted que ha cambiado después? Porque eso fue un hecho internacional, una cosa que sacudió el deporte del ciclismo, que es uno de los deportes más visibles del mundo. cuando, por ejemplo, el Tour de France lleva, creo que más de 100 años y ha sido un deporte estrella, ¿cómo ha cambiado esa mentalidad después de que se ha descubierto esto con Lance Armstrong y Fignon y otros que se dopaban cuando venían a carreteras, inclusive colombianas, y allá eran los dueños en Europa de todos los tours?
Si vemos, la ambición del ser humano no tiene límites. Ya hacían lo que fueran para ganar las competencias y para ser el número uno. ¿De qué nos sirve esta gran experiencia? Mire que cuando Lucho Herrera, Fabio Parra, que fueron los que marcaron una diferencia muy grande por sus grandes dotes como escarabajos, cuando estos muchachos llegaron allá a ganar, allá se pusieron las pilas, ahí mismo metieron de todo, ya no los superaba nadie, ni subiendo ni bajando, o sea, ya volvieron y los borraron. Cuando descubrieron estos grandes problemas, que era lo que pasaba, que era lo que estaban colocando, entró la famosa Operación Puerto, que era con todos estos deportistas de alto rendimiento que no les ganaba a nadie a nivel mundial. Los separaron del lote internacional y el ciclismo empezó a tener un equilibrio. Y si usted mira, el ciclismo colombiano volvió a incursionar y hoy el ciclismo colombiano es el deporte número uno del mundo. No solamente con Nairo Quintana, que para mí en este
eso
momento...
Eso no es una equivocación, ni es una exageración, ni una prepotencia de los colombianos, sino que lo acaba de mostrar en ¿cómo se llama esa competencia que hicieron en Francia?
La Tirreno Adriático, que ganó hace 15 días Nairo de una forma extraordinaria.
Que la ganó frente a los duros con los que se va a enfrentar este año en las competencias grandes.
Y no solamente haciendo el primer lugar, sino haciendo un podio primero y tercero, campeón en la montaña, o sea, siendo Colombia protagonista número uno a nivel mundial. Y no solamente ellos, de lo que le iba a llegar, sino que es tan bueno el ciclismo colombiano que tenemos aproximadamente 25 o 30 ciclistas corriendo en Europa que son de primera plana y son protagonistas en primera plana en el ciclismo a nivel mundial. Porque había, por ejemplo, un deportista por ahí que lo cogieron con un doping, un ruso, Runsans. Dijo un periodista, con la droga que le cogimos a este señor, hasta mi abuela hubiera ganado el Tour de Francia. ¿Cómo sería el potencial que tenía, el rendimiento, que ustedes saben que la droga da mucho rendimiento? Y vámonos cerquita, una persona que se coloca cocaína o que tira cocaína, que se coloca morfina, son personas que no sienten dolor, que no sienten cansancio, por eso destruyen el organismo tan rápido por estas aceleraciones. Entonces vemos que cuando limpiaron el ciclismo a nivel internacional, Colombia ya es protagonista número uno.
Qué bien, hombre, pero eso me parece que ha sido una muy buena noticia y que nos debe dar mucha satisfacción a los colombianos de que podamos demostrar sin ayudas químicas, porque bueno, a nivel internacional las industrias farmacéuticas deben estar enloquecidas preparando anabólicos y ayudantes para que la gente se sienta mejor, pero qué bueno que en Francali estemos de igual a igual y así de igual a igual estemos demostrándolo. Vea, hay una pregunta de Jennifer Sánchez, una de las asistentes aquí en este auditorio, que pregunta que qué lugares se han adecuado en la ciudad de Medellín para el entrenamiento en el ciclismo. ¿Quieres responder, Orlando?
Muchos. Se le está trabajando duro a la parte de movilidad en Medellín, por Medellín en cicla. Tenemos la ciclovía, que es desde Niquía hasta Caldas, es muy buena, que semanalmente y los festivos. Y los que ya practican el deporte del ciclismo un poquito más avanzado, tenemos el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, que allá se puede practicar en parte cerrada, no solamente necesita ser profesional, sino que para cualquier tipo de deportista, que sepa montar en bicicleta y que vaya a hacer su trabajo allá en una parte cerrada sin ningún peligro.
Y ustedes que son ciclistas, por ejemplo, Juan Diego, ¿cómo se ha sentido en las vías donde está entrenando hoy en día, por ejemplo, en Medellín o en Antioquia?
Pues el ciclismo, por ser campo abierto de ruta, una vez se siente muy inseguro por las irresponsabilidades de algunos conductores.
Sí.
Que uno va en la vía normalmente por la derecha y hay muchos, digamos, camiones, motos que lo pasan a uno, pues casi que a matar, lo cierran a uno, entonces uno uno sí a veces siente mucho la inseguridad.
Pero bueno, bueno este encarrete en el que se está metiendo Medellín, como Medellín en cicla, que están haciendo ciclorrutas. Bueno, acabamos de hacer el Foro Mundial de la Bicicleta, que fue una buena actividad y que se está prospectando que Medellín tenga ya muchos kilómetros más de ciclorrutas. Eso pues es muy bueno para este deporte.
Sí, eso es pues muy importante que ellos pues que se apoye mucho eso para que mucha gente ya por ser el ciclismo una alternativa más para una mejor, digamos, la movilidad, por sí. Ya las congestiones que hay tanto en la ciudad, sí. Ya la bicicleta va a ser una de los transportes más usados en el futuro.
Bueno, muchachos, tenemos aquí en el auditorio a la directora del Departamento de Extensión Cultural del ITM, la doctora Silvia Jiménez. Doctora, usted quería decir algo al respecto de las reflexiones que se han hecho aquí en esta tarde.
Sí, muchas gracias. Darles nuevamente pues la bienvenida a ustedes por haber aceptado esta invitación, que lo único que pretendemos en este Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural, Fondo Editorial, es precisamente contagiar a nuestros jóvenes estudiantes de estas experiencias maravillosas que ustedes nos han presentado en la tarde de hoy. También comentarles, pues es una grata coincidencia para mí. Yo soy de Girardota, no vivo en Girardota, pero soy de allá.
¿Y usted qué rico, se viene en bicicleta?
No. Y qué rico pues conocer de todo esto que nos están hablando de ustedes, dos muchachos de allá, de este bello municipio que tanto llevo en el alma. Pero también entonces al entrenador Orlando manifestarle también mi tristeza por lo que le escuchamos con respecto a nada del apoyo municipal que en este momento tiene un deporte como este. Trabajan con las uñas, según veo, con la buena voluntad de las personas. Miren, de todas maneras, desde el ITM, como directora, pues yo también le digo al entrenador Orlando que hay posibilidades y grandes de que estos jóvenes, si así lo desean, pueden estudiar. El ITM ofrece muchísimas posibilidades de estudio. Claro, si fuera a través desde la administración municipal, seguramente más fácil fuera, pero eso no quiere decir que sea imposible. Es como abrirles una ventana más con el ITM para la posibilidad de estudiar estos jóvenes, si así lo desean, no solamente nuestros invitados de hoy, sino aquellos que usted tenga y que en este momento no tengan la oportunidad de estudiar. Las puertas del ITM, tenga la seguridad, están abiertas para ofrecerles esa oportunidad de estudio. Felicitar a los jóvenes, ustedes son un ejemplo, de verdad, yo soy maestra por convicción y por vocación, así que para mí es muy emocionante tenerlos a ustedes aquí, porque yo sé que son un ejemplo para los jóvenes que hoy nos acompañan, que los profesores nos manifestaron su interés por estar aquí escuchándolos a ustedes. Muchas felicidades y sé que muchos más logros seguramente vienen para ustedes.
Pues muchas gracias, doctora Silvia Jiménez, la directora de nuestro Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. No sé si algún muchacho quiere hacer alguna otra pregunta o alguna niña. ¿Tienen alguna inquietud? Bueno, vamos redondeando este programa, agradeciendo mucho a los asistentes, a los invitados en esta tarde. Pues Orlando, muchas gracias por habernos acompañado y su reflexión final sobre este trabajo que cumplen ustedes, sobre este encarrete, esta pasión del ciclismo y lo que representa para ustedes, lo que cree usted que representa para la juventud de nuestro país hoy en día.
Bueno, ante todo a ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta. A la doctora Jiménez le cuento que su sobrino ganó la carrera el sábado, que lo tenemos encarretado pues también ahí dentro del grupo, para que sepa, al compañero Jorge Castillo, que trabaja aquí en el ITM, fue un alumno mío, fue medallista departamental, corrió con Juan Diego, Jorge está por atrás. Jorge, muchas gracias por tenernos en cuenta y por estar haciendo parte acá en este programa. Invitar a la juventud, la persona que hace deporte marca la diferencia. no solamente así sea en competición. El deporte por competencia o por salud es bueno. La persona que hace deporte marca la diferencia en el trabajo, en el estudio. El deporte lo saca de muchos ámbitos sociales malucos que hay ahora, mucho rollo social. La gente cree que ahora todo es diversión y no todo es diversión. Estos, por ejemplo, son los deportistas. La vida del alto rendimiento, ustedes saben que es una vida corta, sobre todo en el ciclismo, que a los 35, 36, hasta los 40 años ya van empezando en su máxima etapa de rendimiento, pero que ya van en caída. Entonces ellos han estado estudiando, estamos haciendo el programa para que estudien, para que cuando terminen esa etapa deportiva, nadie vive ni de los aplausos ni de las medallas. Por ejemplo, ellos son, en este momento son dos grandes representantes del deporte, no solamente aquí antioqueño, del deporte nacional ante el mundo. Ya hemos visto que ellos están en las pistas mundiales, en las carreras mundiales, son nuestro Girardota, son el gran ponente del deporte del norte y de Antioquia. Y sin embargo, así nuestro político, que hoy no lidera, no lo ha visto. Doctora Jiménez, eso es bueno que también lo sepan, porque es que ellos, por ejemplo, Juan Diego tiene una pancarta ya que le colocó el señor alcalde, donde él es la imagen del municipio. Excelente, pero que sea una imagen que se refleje también en los niños, en los que estamos trabajando. ¿Cómo trabajamos nosotros? Haciendo eventos, pidiéndole a la gente, trabajando, y mi trabajo en este momento, pues yo lo hago voluntariamente, trabajando por lo que sé hacer y por lo que me gusta. La invitación para todos es para que practiquemos deporte, así sea recreativamente, pero los va a mantener sano. Muchas gracias a ustedes.
A usted, muchas gracias. Juan Diego Orlas, ¿qué tiene para este año 2015? ¿Cómo se ve en su futuro a 5, 10 años en su profesión, en su actividad de ciclista?
Para primero para este año se vienen los campeonatos panamericanos el 10 de abril. Después de este siguen los campeonatos del mundo en Rusia, que es en el mes de agosto. Y ya un futuro, por ahí 5 años, me veo siendo un gran campeón del mundo en la movilidad del kilómetro contrarreloj, que es la que más me gusta a mí, y compitiendo en los Olímpicos.
¿Usted cuántos años tiene?
O sea, 17 años.
¿17?
Sí, señor.
¿Y usted ya vive de eso? ¿Usted ya gana plata por su deporte o no?
No, señor, aún no.
Entonces, es como si estuviera estudiando.
Sí, señor.
¿Y aspira, cuándo se vuelve profesional para que empiece a ganar billete como Weimar?
A partir del otro año, más o menos, ya que cumpla los 18.
Bueno, muchas gracias, pues un aplauso para ellos. Entonces, finalmente también a Weimar Roldán, el artista del ciclismo. ¿Le provoca volver a coger el carboncillo y vivir más de la pintura que del ciclismo, o le está yendo muy bien con el ciclismo?
No, pues ahora me está yendo muy bien con el ciclismo, tengo que aprovechar por la juventud y exprimirme al máximo como deportista, aunque no he dejado pues el carboncillo tampoco. Me pongo a pintar y de vez en cuando, pues cuando tengo descanso, y bueno, esto no, nunca lo voy a dejar.
¿Cuánto tiempo de vida útil tiene un ciclista como usted?
Pues por lo general hay ciclistas ahora de 42 años, 43 años que han ganado Vuelta a Colombia, o sea, todavía me quedan por ahí 7, 8 años o hasta 10 si sigo pues con el juicio que llevo y con la responsabilidad y con todo.
Y hay que guardar, porque no puede ser volador hecho, volador quemado, claro. Como algunos boxeadores en la historia nuestra que se quedaron en la nada habiendo sido triunfadores.
Claro, no, la disciplina lo lleva uno hasta bien lejos, y mientras uno sea disciplinado y le guste lo que hace, va a llegar muy lejos.
Pues qué grato, Weimar y Juan Diego y Orlando, haberlos tenido en este programa institucional de cada semana de ITM Radio. Esto fue hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Ha sido muy grato tenerlos a ustedes. Esperamos que pues los presentes a este auditorio, como los oyentes de ITM Radio, hayan disfrutado de la experiencia, de las reflexiones de estos muchachos. Pero dentro de 15 días, jueves a las 4 de la tarde, estaremos aquí en ITM Radio, en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Continúen ustedes con la programación. Muchas gracias y una feliz tarde.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITB.